planteaba el fin de la casta, el fin del amiguismo, el fin de los negocios, el fin de la corrupción, el fin, y al contrario, no es el fin, sino es el comienzo. Es penoso, yo represento el modelo político nacional y popular, ellos representan intereses de la libertad avanza, y la verdad que en ese sentido no lo cuestiono desde lo familiar, sino cuestiono desde lo político, y obviamente estoy generando esto, que se visibilice y que la gente entre en conciencia a lo que ellos representan.
Los controladores aéreos levantaron el paro anunciado para mañana. Los trabajadores nucleados en ATEPSA explicaron que esto se debe a que fueron convocados a una audiencia para el día de hoy en el Ministerio de Trabajo. De todas maneras, ratificaron que la medida de fuerza continúa el día sábado 30 de agosto, como estaba previsto inicialmente.
Deportes.
La AFA informó cómo será el expedio de localidades y sus respectivos precios de cara al partido entre Argentina y Venezuela por la anteúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Se estará disputando el 4 de septiembre en el Estadio Monumental desde las 20:30. Las populares 90.000 pesos, popular para menores 29.000, Cibori Centenario Alta 158.000, Cibori Centenario Medias 320.000, San Martín y Belgrano Alta 260.000, San Martín y Belgrano Baja 450.000, San Martín y Belgrano Media 480.000 pesos. La AFA hizo que la venta de entradas será exclusivamente online a través de www.deportiv.com. La venta será exclusiva para una tarjeta de crédito a partir del martes 26 del 8 desde las 17 horas. La venta general a partir del miércoles 27 de agosto desde las 17 horas. José Goncalves, por la provincia.
3 minutos pasaron de la hora 9. Actualizamos los datos del tiempo en La Plata y alrededores. El cielo está despejado con niebla. La temperatura 7 grados.
¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Agosto.
San Martín cabalgó miles de kilómetros por la libertad.
Los locos de la azotea treparon un techo para poder contarlo. Hoy,
el aire sigue siendo nuestra trinchera.
Seamos radio.
Que lo demás,
no
importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas. Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes.
A las 9. Cada vez mejor.
Buen día, bienvenidos y bienvenidas. Han pasado 5 minutos de las 9 de la mañana. Estamos arrancando esta edición de miércoles 27 ya de agosto de 2025. Mi nombre es Andrés Lavacelli. Ustedes ya saben, los vamos a estar acompañando hasta las 11 del mediodía. Buen día, Yelén Verdiñas. Feliz día, además.
Feliz día para vos también. Hola, Lava, ¿cómo estás? Bueno, le decimos a la gente. Hoy es el día de la radio.
Exactamente, hace 105 años aquellos famosos locos de la azotea transmitían la ópera Parsifal desde los techos del Teatro Coliseo. Es buenísimo porque junta el aniversario la vocación de llegada al público de la radio con la vocación artística.
Total.
Que siempre ha tenido la radio y que la marcó desde un comienzo. Empezamos más artísticos que periodísticos.
Y la radio era radioteatro cuando arrancaba, ¿no? El concepto radioteatro, dicho todo junto, porque era una especie de teatro sonoro. Se trabajaba desde ahí, se pensaba desde ahí, era el arte de la radio. Y bueno, la deriva que terminó siendo también en una de las, si se quiere, lugares para hacer periodismo más importantes también.
En esta, una de las radios con más tradición en la República Argentina, que tenemos, en la que tenemos la suerte y el gusto de trabajar.
Esa tradición artística
total
se ha mantenido a lo largo de los años y ha tenido hitos, bueno, como las transmisiones de música en vivo que se hacían cuando acá había un auditorio que recuperamos hace poquitito cuando invitamos a un tanguero que nos recordaba esas tardes y esas mañanas y esas noches de gloria artística también en la radio provincia.
Por eso yo a veces me pongo medio viste Grinch, media vieja, porque claro, porque uno estudió, viste, a los locos de la azotea, qué sé yo, y cuando aparecen ahora los pibes haciendo stream y te dicen stream art, viste, no sé qué, no, chicos, no inventaron nada, o sea, la radio arrancó en, digamos, el arte y la radio están abrazadas desde que se inició en Argentina y en el mundo.
Y la radio además es indestructible.
Eso bueno.
Sometida a todos los a todas las competencias posibles, demuestra una plasticidad que otros medios no
total
demuestran. Porque si pensás en lo que está pasando con, por ejemplo, la televisión, muy reducida a un pequeño grupo etario y muy comida por lo que es, por ejemplo, el fenómeno Netflix y demás. La radio como que metió dentro la posibilidad de tener la imagen, se va reciclando, sí, va adquiriendo nuevas formas y a partir de esa plasticidad la vigencia se mantiene intacta.
Sí, y también por lo que el uso, ¿no? Por lo que representa, el espacio que ocupa el medio radio, que no es el mismo que la tele. La tele ocupa un lugar, ¿no? Vos prendés la tele cuando querés saber qué está pasando en vivo, cuando, no sé, tu madre o vos estás cocinando, digamos, en tu casa, pero la radio te acompaña en los auriculares, te acompaña en la radio del auto, te acompaña en tu día cotidiano, digamos, en la gira diaria de todo el día.
Por
y
esa,
eso es así siempre.
Por esa posibilidad de ser esa segunda voz que está con vos a lo largo de toda la jornada, y además por el servicio que presta y por el feedback que tiene con los oyentes, que no tiene, me parece,
total,
ningún otro medio. Hoy celebramos
ni siquiera el chat de YouTube.
A la más linda de todas, a la radio, a la radiofonía argentina. Buen día, Cecilio Panela.
¿Cómo va?
Héroes de tu experiencia radial, si vos tendrías que decir, bueno, mira, para mí la radio se identifica con este nombre.
Y es complicado. Yo me crié con una radio que después algo me decepcionó. Estoy hablando de los mediados de los 70, cuando Radio Rivadavia era la líder. Tenía Larrea, tenía Antonio Carrizo, tenía Cacho Fontana, tenía el Gordo Muñoz, con el que después, bueno, cuando surgieron sus conexiones con la dictadura, me digo que me,
claro,
me decepcionó. Y después yo me entré desde Radio Belgrano con los comienzos de la dictadura, con los comienzos de la democracia. Ahí descubrí a Liberty, el propio Lanata, que también estaba en ese experimento. Y después llegó Dolina, que yo por lo menos lo tenía en la revista Humor. Lo iba leyendo en la revista Humor y bueno, después se incorporó a los medios de comunicación puntualmente. Pasó por la TV también, pero bueno, fue la radio, ¿no?
La Venganza Será Terrible, bueno, fue mi programa de cabecera durante, yo creo que es el programa de radio que más escuché.
¿De adolescente?
A lo largo de mi vida,
joven,
te diría, sumaría, si sumo horas, sí, las noches en de La Venganza Será Terrible, en su momento, digamos, clásico.
Arte.
Casi entre acabalgando entre los 80 y los 90,
claro,
arte completo. Iba a la madrugada y era como una cita de pertenencia. Escuchado desde Junín, era un plato volador que llegaba a hablar de,
claro,
otras cosas.
De otros mundos que se abrían.
Exactamente, de otros temas posibles. Y bueno, nos juntábamos a escucharlo, digo. Eso es,
qué lindo, Lava.
Eso es un fenómeno que
vos sabés que Dolina,
hay que tener en cuenta.
Sí, viste que Dolina ahora está, viste que Dolina tiene momentos que vuelve y que resurge y generaciones enteras lo vuelven a agarrar a Dolina. Y yo entré en una de esas a los 16, 20 años. Y gracias a Spotify, es el día de hoy que yo me voy caminando de un lado al otro y me escucho capítulos de La Venganza Será Terrible de todas las épocas, porque en Spotify está todo. Y ayer, antes de ayer, lo escuché en Futurock decir a Dolina, hablar del tema del pasado, porque él era nada, Mengolini le contaba que la familia, que sus suegros eran fanáticos de él hacía décadas, como vos, y que se lo habían cruzado en un espacio público y habían decidido ir a molestarlo para decirle que lo acompañó, o sea, que toda su vida, 30 años, hacía que lo escuchaban al tipo todos los días. Y Dolina contesta frente a eso que eso es como lo que explica para él el pasado. Porque el pasado, a diferencia de, no sé, que filósofo cita, no es algo estanco que se queda en algo que pasó y nunca más volvés al pasado. El pasado se reconvierte todo el tiempo cuando viene alguien y te dicen que en ese momento en el que vos estabas solo, en realidad no lo estabas porque estaban juntos, ¿no? Hablando de esto de la comunidad del oyente, que para él era lo más valioso y sagrado del mundo.
Lea Massa, ¿tenés ídolos radiales?
Sí, bueno, recién Pane hablaba de Larrea. Eso me remite mucho a la casa de mi abuela, porque cuando él se va de Radio Rivadavia, después vuelve para estar unos años. Yo me acuerdo que era chiquito, tenía cerca de 10 años, y escuchaba mi abuela todos los días a Larrea, que después se va a Radio Nacional, donde está cerca de 20 años. Y en cuanto a grandes relatores, comentaristas de fútbol, sería injusto empezar a mencionar, va mucho en gustos. También es cierto que quizás ustedes, por una cuestión generacional, agarraron una camada que marcó, que fueron pioneros y que marcaron una tendencia. No quiero decir que los que vinieron después copiaron un estilo.
No.
Pero, bueno...
Bueno, nosotros de adolescentes arrancamos con los pibes de la FM, digo, la rock and pop, digo, el Russo Berea, claro, el Pergolini, yo, eso se escuchaba yo en mi adolescencia, qué sé yo, que también son toda una generación de radio.
Pero tal vez caigo en la cuenta de que a finales de los 90, 80, 90, se produjo el último gran momento de oro,
claro,
de la radio argentina, porque cuando vamos para atrás, volvemos más o menos a esa época para encontrar los referentes que todavía siguen siendo hoy los referentes, bueno, que FM no han tenido reemplazo.
Total, la FM en los 2000 igual tuvo ahí para mí una nueva camada, ¿no? La Negra Bernassi de joven, te estoy hablando de hace 20 años, porque el 2000 fue hace 25 años.
Sí, absolutamente.
Y ahí hubo otra cosa.
Más por el lado de la FM y por los comediantes y que se metieron también a ser conductores, que también metieron, sí, una renovación importante. Bueno, así, acompañados y recordando la querida radio, arrancamos esta mañana en Es un Montón. Los temas del día, el tema del día sigue siendo la situación del gobierno nacional expuesto a el escándalo de las coimas. Tomemos, Aye, un costado posible de ese fenómeno que tiene múltiples maneras de entrarles, y es el que tiene que ver con cómo está impactando en la opinión pública. ¿Qué está pasando en la opinión pública con la imagen del gobierno y el escándalo de las coimas? Dos, tres trabajos que me parecen importantes. Uno, el de la consultora Proyección,
sí,
que dice que el 35% de los consultados en una encuesta nacional que hicieron hace nada más que dos días, solo el 35% consideró a Javier Milei como una persona creíble. El otro, un laburo de hace muchos años que todos los meses publica la Universidad de Tela. Uh-huh. Y va muy en consonancia con esto, porque el famoso índice de confianza de esa casa de estudios cayó un 13,6% en agosto. El índice de confianza del gobierno cayó 13,6% en agosto. Y te cierro con la última encuesta de Management and Fit, que desde hace unas horas está haciendo mucho ruido, donde figura 7 de cada 10 consultados como considerando un error grave o muy grave lo que ocurrió en el escándalo de las coimas. De ese total, de los que votaron a Milei en el balotaje, se suma la mirada crítica nada menos que el 37%.
De proyección de lo que vos dijiste, que el 35% de los consultados creen que Milei es una persona creíble y la percepción de su honestidad cayó un 32%. Eso, junto a lo que acabas de decir de Management and Fit, me parece que son los dos datos de entró la bala, ¿no? Entró la bala. Mucho más allá de cualquier lectura leccionaria, está apareciendo algo que mueve, si se quiere, las estructuras de la narrativa libertaria, que era lo más fuerte que tenían.
El gobierno no atina todavía a encontrar una respuesta política a esta situación. No hay reacción del gobierno. Se van acumulando estos datos concretos, duros, científicos, que hablan de una percepción de la opinión pública preocupada y mirando lo que hace el gobierno, y el gobierno no atina a reaccionar por este tema. Me parece que eso marca el momento al que llegamos en el escándalo de las coimas, que tiene un montón de novedades judiciales y políticas que vamos a ir repasando a lo largo de la mañana, Aye.
Bueno, pero que suene música, Lava, ¿qué te parece? Feliz día de la radio.
Feliz día.
Loco, estás de más en mis canciones, un poco fuera de foco. Lloras porque se rompen corazones. soles que se desarman. Se oyen como gaviotas cuando cantas y luces. Qué bien que luces. Loco, 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 estás un poquitito roto, estás un poco sin un foco en la pared. Y es que loco, 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 sos un mar de soles rojos, estás un poco sin un foco en la pared. Loco, estás de más en estos juegos. Fuegos es lo que vuelo. Veo como cascadas corazones, sones que suenan grosos. Y yo sé que has perdido, que hoy estás vencido, que hoy estás surgido. Es solo un mal día. Loco, 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 estás un poquitito roto, estás un poco sin un foco en la pared. Y es que loco, 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 sos un mar de soles rojos, estás un poco sin un foco en la pared. Se oye como gaviotas cuando cantas, luces, qué bien que luces.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales.
No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovechá. Harina de trigo Morixe 000 por un kilogramo, 549 pesos. Y además, este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en desodorante de ambiente, desinfectante y protección femenina. Fíjese el 25 31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM 1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te...
No mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No mientas. Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Nueve horas, 21 minutos. ¿Cómo viene la cuestión meteorológica, mi querida Verdiñas? ¿Vamos a estar festejando, celebrando, disfrutando y con buena onda con este veranito o con esta primaverita en pleno invierno o viene la tormenta de Santa Rosa?
No, ya les dije que se pongan de buen humor ayer y que continúa la joda hoy. Tenemos una mínima de 11 grados con una máxima de 22. Sol durante toda la mañana, sol durante toda la tarde. Mañana un poco más nubladito, pero también una mínima de 13 con una máxima de 22. 22 grados, así que a disfrutar estos días y a lavar la ropa, gente, aprovechemos.
Bueno, tengo en línea a Mauricio Cantando, Mauri Cantando, nuestro corresponsal en el Congreso de la Nación.
Pasaron cosas, además.
Pasaron y pasarán, cosas en el Congreso de la Nación. Buen día, Mauri, ¿cómo andamos?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, Mauri. Sí,
a la espera de la sesión informativa que desde las 12 horas va a realizar el jefe de gabinetes, Guillermo Francos, en donde recordemos que la modalidad es que tenés que hablar media hora como jefe de gabinete, 40 minutos, el que vos quieras, un discurso introductorio, después te hacen preguntas y tenés un ida y vuelta con cada uno de los bloques.
Correcto.
Y a su vez hay unas respuestas por escrito que esta mañana recién Francos envió, donde él comprimió 2.000 preguntas en 1.300 respuestas. Son como dos informes separados, uno por escrito y otro el que va a ser cara a cara desde el mediodía.
Mauri, ¿va a ser fuerte la cuestión del escándalo de los audios de Español, o que me parece no estaban incluidos en las preguntas, pero que obviamente va a ganar la parada y va a ser el centro de interpelación no en términos técnicos una interpelación, pero en el centro de lo que le pregunten a Franco, ¿no?
Sí, exactamente. Las preguntas se envían 20 días antes, entonces obviamente lo que tiene que ver con los audios en sí no va a ser parte de no es parte del escrito que se puede leer hoy. La respuesta 7 es referida a la cuestión de las prestaciones, no muy distinta a la que están haciendo cada vez que le consultan a algún funcionario, que mezclan tema de los aranceles quietos con lo que tiene que ver con las pensiones por discapacidad. Lo que me contaban recién algunos colegas que están hablando seguido en la Casa Rosada y también desde el Ministerio de Interior y Jefatura de Gabinete, porque está todo junto, hablan de que por ahí Francos ahorraría tiempo hablando del tema de los escándalos, del escándalo de los audios en el discurso introductorio. Esto no estaba previsto.
Claro.
Como para de alguna manera achicar el margen de consultas que va a tener después. La verdad que los últimos discursos introductorios de Franco fueron, decir aburridos poco, pero bastante reiterativos, ¿no? Con la marcha del gobierno. Franco es, siempre lo digo, lo más casta que yo vi en un gobierno en los últimos 20 años, y es un activo para mí, no un pasivo. O sea, como tiene mucha experiencia, no solamente en el Congreso, sino en el Poder Ejecutivo, y tiene mucha experiencia en organismos internacionales donde están 8 días debatiendo algo, no se cansa de repetir algo, no se cansa realmente.
Totalmente.
Logra agotar a los legisladores en las reuniones que tuvo, por ejemplo, en diputados, porque te repite 20 veces la misma respuesta, y si vos no le faltás el respeto, literalmente, él sigue como si nada, y si le faltás el respeto, se enoja y se va, como hizo en el Senado. Entonces, te tiene dominado desde el cansancio. Es muy curioso porque es un gobierno que suele denostar a quienes tienen esos activos, ¿no? Pero de los jefes de gabinete es el que más experiencia tiene en el intercambio, en lo que es en los ámbitos deliberativos. O sea que me da la sensación de que está muy confiado que la va a manejar, va a hacer esa estrategia, ya les anticipo. Que
Mauri,
reiterar respuesta, hasta que nos cansamos nosotros de verlo.
Total, repitencia e insistencia. Vos sabés que yo me acordaba ayer de la última de Francos en el Congreso, que fue en el seno del escándalo Libra, y la estrategia fue muy parecida. Vos decías recién esto de, bueno, además de las 1.337 consultas que quedaron consolidadas y de las 787 que corresponden al bloque Unión por la Patria, vale aclarar ese número, vos decías recién que va a entrar, digamos, va a aprovechar su introducción para meter el tema a él.
es un poco esa estrategia, ¿no? De, bueno, esto tengo para decir sobre el tema y a partir de ahí dejar de responder, porque en algún punto deja de responder consultas sobre el tema o repite.
Exactamente. Me da la sensación que lo que va a hacer, porque lo sabe hacer, es después tener un texto en la mano
y repetir.
Repetir respuestas, repetir.
Sí.
Te agota. Después vienen las preguntas utilitarias que hacen los las personas, generalmente representantes de provincias, sobre obras públicas, que habitualmente se llevaban buena parte de la reunión, y este gobierno, como no hace obra pública, es simplemente recriminaciones. Y hay que ver si no hay un acting para irse rápido, como ya lo hubo mencionado la otra vez.
Algo lo va a hacer enojar. ¿Se fue enojado?
No fue improvisado, no fue improvisado otra vez porque... no fue pautado, mejor dicho, porque una senadora le dijo mentiroso, se enojó y se fue. Y quizá esta vez haga lo mismo ante la primera tanda de respuestas. Él tiene la excusa de yo le hablo bien a todo el mundo, no me importa lo que haga mi ley. Pero bueno, yo creo que no es un ámbito hoy, me animo a decir, donde el gobierno va a sumar problemas. No digo que sume soluciones. Yo estaría más atento a lo que pueda llegar a pasar con posibles comisiones investigadoras del caso Andis, la ausencia ayer del ministro de Salud, que fue citado junto al titular del Andis, y toda la información que pueda recolectar el Congreso en el marco de, hay que recordar, porque está pasando desapercibido, todos los días hay un fallo judicial nuevo en contra de la decisión del gobierno de ir contra la discapacidad. La semana que viene seguramente el veto va a quedar rechazado en forma definitiva. Y ahí donde la figura no es Franco, sino Lugones, quien se quiere desentender hoy de lo que hizo Españolo y estaba bajo su órbita. El Congreso está mirando mucho eso, y te anticipo por ahí alguna una consulta que siempre existe, más que lo mediático y la interna oficialista. El Congreso quiere ir contra los responsables, no quiere entrar en que si fue Lule, si fue Santiago Caputo, Martín Menem, porque no tenían responsabilidades sobre las pensiones.
Claro.
Entonces te enredás, te dicen los experimentos, te enredás en las internas de ellos.
Claro.
Acá hay una persona que es Mario Lugones, que tiene pisada los aportes que hacemos todos los argentinos a un fondo para la discapacidad, lo tiene pisado, lo está licuando, y en el medio contrata a Dodé Díaz-Él.
Total, y ayer también para contarle a la gente, ¿no? Fueron convocados tanto Lugones como Vilches y ninguno de los dos dio el presente en estas comisiones de salud y discapacidad, que en algún punto existe la oposición organizando otra comisión investigadora.
Es increíble lo que está pasando con el gobierno y con Milei puntualmente, porque Milei, a partir de lo que fue, no fue así el primer semestre del año pasado, y me animo a decir una parte del segundo tampoco, pero este año, a partir de lo que él considera un año exitoso, como que bajó la orden de no le presten atención al Congreso.
Claro.
Que no escuchó a Franco, porque tiene experiencia, es lo peor que podés hacer. Porque si vos, por ejemplo, una situación así, y en esto Marcos Peña será bastante bastante hábil, lo que tenés que hacer inmediatamente es ir al Congreso y que se disipe. Si ayer iba el ministro de Salud y nos tenía todos 15 horas respondiendo, hoy vamos a estar todos cansados de escucharlo, y la verdad que no se iba a poder crear una comisión investigadora porque termina siendo inocuo.
Claro.
Como ignoran el Congreso avanza y ya tenemos la comisión investigadora de Libra, que también se podía haber evitado con unas visitas allá por febrero, que se reactiva mañana. Vamos a tener la de Fentanilo contra Lugones y vamos a terminar teniendo, porque nadie le va a poder frenar, la de discapacidad. Y en todos los casos se junta información que va a la justicia. Y el gobierno no está haciendo mucho para protegerse, ¿no?
Impecable, clarísimo. Mauri, clarísimo como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias, abrazo grande.
Ahí estaba Mauri cantando. Bueno, me parece interesante este punto. Digo, más allá del escandalete mediático, y después nos vamos a reír con las cuentas fake.
Lo que está pasando en el Congreso es central.
Exacto. El tema es ir por los responsables políticos últimos.
Políticos.
Por lo de arriba, no por los que quedaron enganchados en un audio o en otro audio, que también tendrán que pagar en la justicia su implicancia.
Total.
O no en el caso. El tema de los responsables políticos es lo central.
Y fíjate cómo la inexperiencia política le vuelve a jugar una mala pasada al gobierno, esto que señalaba Mauri, no lo están escuchando a Guillermo Francos. Ignorar al Congreso en estos casos es un error.
Sí, porque además ahí en la lista la tenés a Karina Milei, al presidente Javier Milei, a Mario Lugones, un ministro muy importante que, dicho sea de paso, bastante pocas explicaciones ha dado hasta ahora. Toda esa primer plana política muy implicada en los dos escándalos, tanto en el en los tres, Libra Fentanilo y ahora los audios de Españolo. Son las 9:30 de la mañana, gente, momento de ir a escuchar las noticias. Viene Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:31 minutos. El cielo en La Plata está despejado con niebla, la temperatura 12 grados 5 décimos, humedad 94%. Los trabajadores de las universidades nacionales cumplen con la segunda jornada de lucha.
La medida de fuerza planteada por las dos CONADU culmina en el día de hoy. Además, está previsto para el próximo lunes y martes otro paro de 48 horas y el próximo miércoles una marcha federal. Iliana Celotto, de AGDUBA, así lo contaba.
Lo hacemos en defensa de nuestro salario, porque perdimos más del 45% de nuestro poder adquisitivo en lo que va de este gobierno. Lo hacemos en defensa de la universidad pública, porque se está produciendo un vaciamiento concreto. La semana pasada tuvimos una conquista que ayuda a toda esta pelea, que fue la aprobación de la ley por parte del Senado. Pero sabemos muy bien que el presidente Milei la va a vetar, como hizo el año pasado. Por eso, más que nunca, redoblamos los esfuerzos, continuamos con nuestra medida de fuerza y estamos ya en vísperas de una nueva marcha.
Desde Sociales de la UBA, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
ARBA suspendió hasta fin de año las medidas cautelares para acompañar al sector productivo. Cristian Girard, titular del organismo, explicó que la medida es de carácter excepcional y transitorio. En este sentido, aseguró que esta decisión tiene como objetivo facilitar la regularización de deudas sin comprometer la actividad económica de contribuyentes y responsables solidarios. En la audiencia general de los miércoles, el Papa León XIV pidió por la paz. Renovó su deseo de que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa. Pidió que se liberen a los rehenes, se alcance un alto el fuego permanente y se facilite el acceso seguro a la ayuda humanitaria. Es la hora 9:33 minutos, el tiempo en Bahía Blanca. El cielo está despejado, la temperatura 9 grados 3 décimos, humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. ¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once you walked the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. This ain't no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The
La One and Only, Amy Winehouse, suena en el aire de Radio Provincia, en Es un Montón.
Mirá, Pane, Javi Taxi, nuestro fiel oyente, coincide con vos en materia de gustos radiales. Dice,
Javi Radio debería ser Javi Taxi.
Sí, total, es Javi Radio. Es Javi Taxi Radio, Taxi a full. Dice, Rivadavia 5 AM, El Gallo Loco con Edu Colombo. No lo tengo.
Sí,
claro. Y a las 14, bueno, El Genio de Luis Garibotti. Sí, claro, ese lo tengo más manchado.
Esto que decía Pane, de en su momento ídolos, después, bueno, sí. Yo tengo un par. Uno es Hanglin. Que yo, mi infancia era, mi viejo lo escuchaba en Continental hasta cualquier hora de la noche, y yo tipo, bueno, la rayecita arriba de la mesa, de la mesada de la cocina, y lo escuchábamos.
Sí,
y hoy te puedo decir, bueno, no lo cito como
un referente. Tuvo una deriva medio friki, Hanglin, ¿no? Terminó como un
referente. Desde que pegó nudismo con la novia para en adelante, está rara la cosa.
Sí, como una cosa medio new age, nudista, antipueblo originario, referente de la derecha, medio raro que terminó.
Rarísimo.
Sí, pero bueno, hubo un par de años, o quizá más, donde fue liderando la mañana.
Sí, después contaba los cuentos a la noche, las dos cosas.
Era muy buen entrevistador, Hanglin, eso se lo concedo. Un entrevistador simple, con preguntas directas, muy de sentido común, muy bueno. Yo nunca, mi ídolo de muy chiquitito fue Héctor Larrea, pero Larrea. Por herencia, digo, sí. Mi ídolo fue Dolina, pero por herencia era Héctor Larrea, y con de Héctor Larrea no te bajás nunca porque...
No, mi heredado es Víctor Hugo bueno, Morales, claro, totalmente. Porque bueno, era escucharlo todos los días también.
Bueno, Lean, metámonos con la agenda deportiva de la mañana.
Estoy... recaliente.
¿Qué pasa?
Viejo, ¿qué pasa? Y no es porque hace casi 20 de térmica. La AFA me pone así, el Chiqui Tapia me pone así.
¿Hoy va a ser LAM deportivo?
No, pero vamos a tirarle con munición gruesa, tibios, bájense del barco ahora.
A ver.
No, lo primero que hay que decir es que hoy a las 9:30 juega Inter Miami ante Orlando City, semifinal de la Leagues Cup, el Clásico del Sol. En principio con Messi, el regreso de Messi a las canchas, así que ese es un título. Y ya que hablamos del mejor jugador del mundo, nos metemos en lo que serán los partidos de la selección argentina en los primeros días de septiembre. El 4 de septiembre, para ser más precisos, la Argentina va a jugar de local ante Venezuela por, bueno, la anteúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial. ¿Por qué el enojo? Ayer la AFA, mediante el boletín oficial, mediante un comunicado, dio a conocer varias cuestiones a tener en cuenta para lo que serán, bueno, para lo que sea el partido en el Monumental. Hubo sanción de la Conmebol por cantos xenófobos, por cantos que, bueno, rozaban la discriminación por parte del público argentino.
Mirá.
Y por eso se le aplicó a la AFA y a la Selección Nacional una serie de sanciones de, bueno, destinar parte de la tribuna para ONG, para clubes de barrio. Eso me parece muy bien.
Sí.
Y otra parte del estadio también con algunas modificaciones. ¿A qué voy con esto? Está bien que se sancione, en este caso, por, bueno, cantos discriminatorios. Ahora, ustedes fíjense cómo la Conmebol sigue siendo muy finita para algunas cosas y todavía estamos esperando una resolución de lo que pasó en Avellaneda con Independiente y la U de Chile.
Claro.
Y la AFA, que le dice todo que sí a la Conmebol, solo sacó un comunicado muy tibio sobre el tema cuando me parece que de mínima, al día siguiente de lo que pasó, Chiqui Tapia o algún representante de la Casa Madre fuera argentino, al día siguiente del partido en Avellaneda tendría que haberse tomado un avión y haber ido a Paraguay a ver qué estaba pasando.
Claro,
a defender los intereses, porque esta vez fue Independiente, pero el día de mañana puede ser otro equipo argentino. Entonces, me parece que la doble vara está a la orden del día.
Claro.
Y la otra cuestión que me hizo ruido y que no sorprende porque es lo que viene ocurriendo es el precio de las entradas.
A ver.
Y que encima estamos terminando o estamos promediando el 2025. Y vos, por ejemplo, pagás 260 mil pesos, por poner un ejemplo, por la Belgrano Alta. Y encima tenés que ir a buscarla, tenés que ir a buscar el ticket, la entrada física a las boleterías del estadio. Es un delirio.
No puede ser que no haya un sistema. Cualquier recital hoy, compras una entrada, te la mandan al celular. Con un QR y ya está.
Cosas tan federales también. Hay gente que viene de todos lados a ver a la selección. Es re incómodo que te hagan. O sea, es inviable.
Yo tengo un amigo que viene de Santa Fe, por ejemplo.
Claro. ¿Cuándo tiene que venir a buscar la entrada?
Claro.
Tienes que venir antes a buscar la entrada, pagarte una estadía, pagar 260 lucas a una entrada, que no es la más cara, porque yo conozco la cancha de River.
No, la más cara está casi medio millón.
Claro, porque la Belgrano Alta no es la tribuna más cara, la Belgrano Baja es la tribuna más cara.
Exacto.
Todas las bajas son más caras que las altas. Medio palo. Increíble.
Es
un partido medio palo, viejo, ¿no?
Es una selección para pocos, hay
que
decirlo.
Claro, es elitista.
La popular está a 90.000. A todo esto, obviamente, el día anterior a que se libera la venta de entradas, si vos sos cliente de una tarjeta, bueno, vamos a decirlo porque también es información para quien la tenga, le va a servir, de American Express, la famosa preventa. A ver, está bien, son acuerdos comerciales, pero la AFA tiene lógicamente sus arreglos y hace sus ventas. Entonces, yo por un lado pienso, si vos hacés una cantidad de acuerdos comerciales descomunales, ¿sí? En todo el mundo. Creo que Chiqui Tapia en eso fue vivísimo. Está exprimiendo a más no poder.
Está perfecto, ganar plata
para el club. Pero por lo menos, si ganás por un lado,
dale a la gente
el precio de las entradas por el otro.
No le pongas 90 lucas a la popular. Igual, déjame que por lo menos ponga en duda si es necesario hacer para los partidos de la selección argentina un acuerdo que le dé prioridad a la gente de American Express, que está perfecto que tengas un American Express, pero es un perfil de tarjeta de crédito de clase media alta para arriba. Digo, ni siquiera es un perfil de tarjeta de crédito que tenga cualquier laburante
clase
de clase media.
No.
Es una tarjeta cara. Entonces, me parece que estás diseñando un acceso a algo como a un equipo como la selección argentina, que es un equipo de todos, ultra popular, bueno, bastante elitista, la verdad. 500 lucas una entrada, o 90 la más barata, y que los de American Express accedan antes, y me parece que...
Y ahora que lo pienso, y con esto cierro, dos cuestiones. Lo de las entradas que hablábamos, ponele que vos no querés hacerlo con QR, porque lo pueden, no sé, vulnerar, por una cuestión de seguridad. Listo, mandalo por correo los tickets, pero que no hagas a la gente que vaya a la boletería del estadio como era hace 20 años. Y lo último, y sí, con esto cierro. Ahora que pienso, este es el último partido de la selección. Seguro algo van a meter en el medio para seguir facturando, pero en principio va a ser el último partido de Messi en territorio argentino con la camiseta de la selección, porque es el último por eliminatorias. A fin de año ya tenemos el sorteo del Mundial de año que viene. Sí, y no hay más eliminatorias. Así que bueno, atentos con eso también.
Pane, cambio de tema y me meto en esta declaración ayer de la República Argentina, de una organización supuestamente terrorista, o como el Cartel de los Soles, que se da en un contexto geopolítico muy preciso. Explícame un poco de qué va la cosa.
Bueno, como decís, Lava, el gobierno argentino declaró organización terrorista al Cartel de los Soles, que según Estados Unidos es un grupo narcoterrorista encabezado por un jefe de Estado, en este caso Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y otros altos funcionarios, el Cartel de los Soles, que nadie sabe exactamente qué es, porque no estamos hablando de lo que pasaba en México, o pasa todavía, con el Cartel de Sinaloa, o con los Zetas, o con Jalisco, que sabés que son y son entidades narcos. En los 80 en Colombia, el cartel de Medellín, el cartel. Acá hablamos de, según Estados Unidos, porque esto es así, según Estados Unidos y las investigaciones que dice haber hecho, es una organización narcoterrorista dirigida por los más altos funcionarios de un gobierno, en este caso el gobierno venezolano.
¿Hay
no
algún
deja de ser extraño, porque además, excepto Estados Unidos, nadie entiende de dónde sale esa acusación.
Ni cuál, ni qué pruebas hay. Te iba a preguntar eso. ¿Hay alguna investigación independiente que corrobore que esto existe?
Hay una investigación, entre comillas, que hace el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que dice que mueven tantos millones de dólares aquí y allá.
Sí, pero solo el Departamento de Estados Unidos.
Sí.
Argentina declara ese supuesto grupo, vamos a ponerlo así, como organización terrorista.
Narcoterrorista.
Narcoterrorista.
Se suma, porque acá viene el alineamiento internacional del gobierno de Milei. Se suma, a la posición de Estados Unidos, y ya son tres los países de Sudamérica, con Argentina, están Ecuador y Paraguay, que también están en la misma línea. O casualidad, tres gobiernos de derecha.
Sí, claro.
Ecuador, Paraguay y ahora la Argentina se suman a Estados Unidos, que en ese afán de, obviamente, hacer todo lo posible para que caiga Maduro, está mandando cada vez más una flota, buques de guerra a la zona del Caribe Sur, a la zona de Venezuela. De hecho, ayer dispuso Trump el envío de más efectivos y de más barcos. Lo cierto es que, obviamente, es la declaración de la ruptura de relaciones con Venezuela, porque si vos estás considerando al presidente de Venezuela como un narcoterrorista y que encabeza una organización...
Claro.
La verdad que no hay... De hecho, el tuit de la ministra de Seguridad ayer dice: Maduro y su séquito son narcoterroristas. No van a poder estar ni en la Argentina ni en lugar del mundo. Como si la Argentina fuese importante en ese ajedrez. Lo cierto es que para muchos, entre ellos el presidente de Colombia, que fue el único que salió a hablar, al margen de la Argentina, Ecuador y Paraguay, que están... Digo, el presidente Petro fue el único que dijo: el cartel de Osorio no existe. Es una decisión de los Estados Unidos para terminar con el gobierno de Maduro. Y en definitiva, o sería algo muy gravoso, directamente hacer alguna operación militar en Venezuela. Y la verdad que eso sería una tragedia, porque no es Panamá del 89, Venezuela de hoy. No tiene nada que ver.
Una operación militar sería
terrible para la región y terrible para Estados Unidos, porque no es que no va a haber reacción. Del otro lado va a haber reacción, claramente. Por eso no se pueden asimilar Panamá del 89 con Venezuela al día de hoy. Pero digo, es el único hasta ahora Petro que lo ha dicho. Esto es ni más ni menos que una nueva avanzada de Trump sobre Maduro.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
¡Yeso! Llega por primera vez a La Plata La Pilarcita, de María Marul, la obra más premiada.
11 temporadas a sala llena.
Premio Martín Fierro, mejor autora. La Pilarcita, única función, martes 9 de septiembre, 20:30 horas, Coliseo Podestá. Entradas en boletería o platea.net. La Pilarcita, la vas a amar.
...221-614-4932...
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Atención, sonando en Radio Provincia. ¿Te sorprendió o no? Algo.
No sabía que... lo que era.
Yo te voy a decir
no sabía
una cosa.
Quién era.
La escuché así distraída y pensé, ah, ¿cuál está sonando de Hilda Lizarazu?
No, bueno. ¿Sabés qué? Me mataste un prejuicio, porque si vos me decías antes, Débora, para los chicos que están escuchando la radio, una chica muy famosa, sobre todo en la década del 90, fue modelo, fue conductora
ex-modelo
de tele.
Ex-modelo, Débora, claro.
Sí, y empezó así, después pasó por la tele, condujo. Conducía al Rayo, un programa que fue muy famoso. En su época después derivó en la música, pero mi prejuicio, ignorante, prejuicio total, es, nada, debe ser malísima cantando. Y no, la verdad que la estaba escuchando sonar y nada que ver. Che, estoy fascinado, no sé si la vieron, con la historia del cuadro nazi de Mar del Plata. ¿Escucharon hablar de eso? Sí, me tiene como recontra enganchado, porque miren lo que pasa. Hay un cuadro que los nazis, un cuadro, un pintor italiano, que se llamaba Giuseppe Ghislandi, vivió entre 1655 y 1743, que los nazis cuando invaden toda Europa y en especial Holanda, se lo roban a un judío holandés que era merchant, que llamaba Jacques Goudsticker, ¿no?
Goudsticker.
Se lo queda un jerarca nazi, ese saqueo fue en 1940, se lo queda un jerarca nazi, Friedrich Gustav Kadjien.
Se lo queda Kadjien, vamos a decirlo.
Kadjien, ese se lo quedó. Se lo robaron los nazis a un holandés que lo había comprado, se lo quedaron, se lo afanaron. Era un funcionario cercano a Hermann Göring, el líder de la Luftwaffe, este Kadjien. Termina la guerra, se raja Kadjien. ¿A dónde viene? A la República Argentina. Vivió en Argentina.
No me digas que Argentina recibió nazis.
Sí, como Estados Unidos y como tantos países, Argentina recibió nazis después de la guerra. Vivió en Mar del Plata, el tipo hasta el 78 que muere. El cuadro lo hereda aparentemente una hija que es empresaria metalúrgica, empresaria textil, que no tiene nada que ver con el padre. Bueno, la mina pone hace unos meses la casa en
venta.
Venta
la casa, sí.
Y publica fotos en la inmobiliaria. Y en las fotos que publica, mirá, aparece el cuadro. Lo ve un periodista holandés. Uh-huh. El aviso, no me preguntes cómo lo ve, pero lo ve. Dice, che, ese cuadro que aparece en la foto de una casa que se vende en Mar del Plata es el cuadro que se afanaron los nazis en 1940 acá en Holanda a un marchand de arte. Y viene a hacer una investigación a la Argentina. Toca timbre.
En
la casa en venta.
Hasta acá lo que me parece insólito de la historia, que ya tiene muchos puntos de cosas insólitas, es que un holandés vaya, o sea, logre dar con una publicación de una casa en Mar del Plata y encuentre algo de un tipo que están estudiando, porque hace 10 años sus compañeros lo estaban estudiando a este Kadjien.
Sí,
o sea,
totalmente.
Estaban persiguiendo, digamos, la historia de este tipo. ¿Cómo encontró la publicación de la...? No lo puedo entender. No, me entra a la cabeza.
A lo mejor con algo de inteligencia artificial, de detección de imágenes, no sé qué habrán hecho.
No me entra a la cabeza, te juro.
Lo cierto es que dieron con esa propiedad en venta en Parque Luro, en Mar del Plata. vinieron a Argentina, tocaron timbre en la casa en venta, no los atendió nadie. Hubo un allanamiento judicial ayer, en la casa, entraron a la casa en venta de esta mujer, insisto, una empresaria muy conocida de Mar del Plata, se llama Patricia Cadgien, el mismo nombre que su padre, que fue nazi.
Una
ella
casita
no.
Linda, pero no. Normal.
Sí, una casita, una clase casita. Media, y no estaba más el cuadro. Desapareció el cuadro. Bueno, hay una investigación abierta por contrabando, vamos a ver qué pasa, pero es increíble la historia, ¿no? Zarpado. Como traes ese pasado nazi, esa imagen del pasado nazi desde Holanda y todo deriva en un allanamiento en Mar del Plata.
Devuelvan los cuadros.
Devuelvan los cuadros, sí. Bueno, ha pasado muchísimo con el tráfico de...
Porque también es cierto que si tiene uno podría tener varios.
Por ahora lo que se sabe es este cuadro en especial. Retrato de una dama se llama el cuadro del pintor Giuseppe Ghislandi. Yo no sé cuánto vale, pero dicen que es un cuadro caro, pero además tiene un valor para la historia del arte, bueno, importante porque es, insisto, un cuadro de el 1600.
Pintado al óleo el gobierno, mirá cómo te cambia el tema.
Vamos, nah, todavía.
Impresionante, arte estoy haciendo. Pintado al óleo el gobierno y sus respuestas. Ayer salió Martín Menem otra vez. Martín Menem, en el caso del escándalo de las coimas y los obvios de Pañuelo, aparece como el vocero del conflicto, ¿no? No, no, no tanto ya Manuel Adorni, que no sabemos, buscando todos a Manuel Adorni y sus conferencias de prensa que han sido absoluta y completamente anuladas del esquema de comunicación oficial. Pero sí, Martín Menem volvió ayer a La Nación Más, habló con Luis Majul, volvió a repetir, porque la verdad es que no dijo absolutamente nada nuevo, pero hizo énfasis en 2-3 puntos centrales. Si querés lo escuchamos a Martín Menem y lo repasamos.
Todo indica que viene del lado del kirchnerismo, que es el espacio que está en retirada, que no quiere perder esa supremacía que está, digamos, que tiene fecha de defunción.
¿No puede ser Marcela Pagano?
Yo no voy a entrar en ese. Para eso, que también investigue la justicia.
Ella acaba de mentirlo, ¿no?
Que también investigue la justicia, quiénes son los autores de esta burda y monumental maniobra.
La justicia no está muy interesante.
Perdón, la primera vez que lo escucho a Luis Majul ha sido periodismo en este año.
Sí.
Pero la justicia no va a estar investigando de dónde se filtra el audio. La justicia está investigando si las coimas existieron.
Bueno,
dice.
Porque lo importante es el contenido. Digo, si las coimas existieron o no existieron.
No, porque cada vez que le preguntaban qué opinas de Pagano, qué opinas de filtración del audio, Menem repetía que se encargue la justicia. Claro. Yo no me voy a estar metiendo. Sí. Ah, no, negro, la justicia está preocupada por las coimas.
Hay un evidente interés del gobierno en ligarnos. Bueno, al kirchnerismo, obvio, una respuesta de manual. ¿Qué van a decir? Solo kirchnerista. Y a pegarlo a Franco Bindi, que es el marido de Marcela Pagano, que es un abogado, como el origen de esta filtración. La verdad es que no hay ninguna prueba de eso. El gobierno, insisto, luce bastante desorientado respecto a qué respuesta dar. Han mandado evidentemente a los Menem a que se hagan cargo, porque los Menem son los que están pegados con los Kovalivker. De hecho, bueno, circula la versión de que podría conocerse un video de Lule Menem, el primo de Mauricio, el asesor de Karina. El primo de Martín, en donde aparecería andando por el interior de Nordelta en un Porsche o una Ferrari. Las versiones, son alternativas en ese sentido, con uno de los Kovalivker. Si aparece ese video, si finalmente se filtra ese video, terminan de quedar pegados los Menem y hay versiones de que, bueno, Lule podría ser, en todo caso, el que pague el pato para que la cuestión no escale hasta Karina y terminen sacando a Lule Menem.
Creo que están viendo si se despegan o no de Lule Menem, sí. Digo. Están